COPE Burgos.
Estar informado.
5.000 escolares de Burgos, 5.000 jóvenes que serán protagonistas de una nueva edición del Salón del Libro Infantil. Esta es la edición número 17 de este programa que pone en marcha la Gerencia de Cultura del Ayuntamiento de Burgos y que se inspira en el Antiguo Egipto. Será en el Monasterio de San Juan donde durante los próximos meses quede instalado el Salón del Faraón, del 5 de noviembre de este año al 2 de febrero del próximo. De ello hablaba la concejal de Cultura, Marta Alegría.
En esta edición, el Salón ofrece un número más elevado de actividades que en otras ocasiones. El año pasado se llevaron a cabo 190 visitas escolares y este año 240. Las entradas de la primera parte de la programación, que incluye las actividades hasta el 20 de diciembre, se ponen a la venta en taquillas y teleentradas el 24 de octubre. La segunda parte, desde el 21 de diciembre al 2 de febrero, se ponen a la venta en taquillas y en teleentradas igualmente el 21 de diciembre.
Bueno, ¿qué es lo que se va a ofrecer en esta instalación? Bueno, pues un montón de actividades culturales atractivas, variadas, por ejemplo, desde espectáculos de teatro y cuentacuentos ambientados en Egipto hasta talleres creativos donde podrás diseñar tu propio amuleto o aprender a escribir en jeroglíficos.
La programación incluye 50 talleres didácticos para niños y niñas de 4 a 12 años con títulos tan atractivos como Érase Egipto, Entre dunas, gatos y pirámides, Las joyas de Cleopatra o Mi sarcófago favorito, entre otros. Tienen una duración de 60 minutos y combinan manualidades, desarrollo de la creatividad y actividades de fomento de la lectura.
Talleres de una hora para los más pequeños y, entre otras propuestas, también un curso de ilustración de cómic de la mano de Daniel Luque, o también puedes asistir a un encuentro con una egiptóloga.
Ofrecemos un encuentro con la egiptóloga Laura Huertas, que se denomina Nefertiti y Tutankamón. Un curso de iniciación al cómic, impartido por Daniel Luque. Píldoras formativas de ilustración de la mano de la ilustradora Alba Manero y juegos de búsqueda de tumbas y amuletos mágicos, pintar máscaras egipcias, realizar chapas de recuerdo de la visita al salón y otras novedades que cada fin de semana se ofrecerán a los asistentes.
Con una magnífica selección de libros y cuentos que llevarán a conocer historias increíbles del Nilo y del Antiguo Egipto, los más pequeños podrán reforzar su afición por la lectura. Este año el objetivo no es solo llamar la atención de los más pequeños, también de los adultos, que son pieza clave porque son quienes les acompañan. Ya está abierto el plazo para que los centros escolares de la ciudad puedan solicitar las visitas guiadas para su alumnado de cuarto, quinto y sexto de primaria y de primero de la ESO. Muy buenos días, soy Dani Blánquez, escucha Herrera en COPE. 15 grados tenemos a esta hora en la Avenida del Cid.
Moblerone, en Juan Ramón Jiménez, Pentasa 3, donde podrás encontrar una gran exposición para vestir tu hogar, te ofrece el tiempo.
Se han abierto los cielos y tenemos por delante una jornada de cielos despejados en buena parte de la provincia, algo más nublado en la mitad sur por la tarde. No se esperan lluvias y las temperaturas van a volver a subir hasta los 20 grados en Burgos, Aranda y Miranda. Esta mañana, minutos después de las 8:30, tres miembros de la misma familia han resultado heridos en la Nacional 122 en Aza al chocar su coche contra una grúa. Esa grúa estaba trabajando en las obras en la zona, en esa carretera. El accidente se ha producido contra la parte trasera cuando el vehículo trataba de adelantar a la grúa. En el coche viajaba una mujer que ha sido trasladada al hospital en estado grave. Un hombre y un niño no presentaban heridas de gravedad.
En COPE Burgos, La Lupa Legal, con Roberto Portilla.
Es miércoles y, como todos los miércoles, miramos por la lupa legal aquellos procesos judiciales que marcan un precedente y que podrían llegar a afectarte. Lo hacemos con nuestros abogados de cabecera, Portilla Arnaiz Abogados, en la Avenida de la Paz. Roberto Portilla, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado nuevamente estar con todos vosotros.
Igualmente. Bueno, vamos a poner la mirada en un tema, el asunto de las donaciones. ¿Qué pasa? ¿Alguna vez has pensado si podemos recuperar una donación porque nos arrepentimos después de realizar esa donación, por cualquier circunstancia que se dé en el tiempo después con esa otra persona a la que le hemos donado un bien o cualquier cosa? Bueno, ¿qué recorrido legal tiene todo esto, Roberto? Es muy interesante este asunto.
Sí, Sí, bueno, nos parecía, como tú bien dices, curioso, interesante traer a colación una sentencia muy reciente donde se cuestionaba esta posible revocación de una donación por ingratitud, y me parece también muy importante poner a nuestros oyentes en conocimiento cuándo y cómo una donación puede ser revocada por ingratitud. El 648 del Código Civil prevé tres causas concretas de ingratitud, en virtud de las cuales podría llegar a revocarse la donación realizada anteriormente. Una de ellas es si el donatario cometiera algún delito contra la persona, el honor o los bienes del donante, y es, por ejemplo, el caso de maltrato de obra o maltrato psicológico o denuncias penales realizadas. También puede ser si el donatario imputa al donante algún delito que da lugar a procedimientos de oficio, acusación pública, aunque finalmente no se pruebe, a menos de que el delito se hubiese cometido contra el propio donatario. Y por último, si se le niega indebidamente los alimentos. Esta prescripción de esto tiene un plazo de un año a partir de que el momento de que el donante tiene conocimiento del hecho. Es decir, nosotros podemos hacer una donación, pero si de repente se diera cualquiera de estos tres supuestos, una vez que lo hemos conocido, lo denunciamos, podríamos instar la revocación de la donación. Bueno, pues eso que era poner en conocimiento a nuestros oyentes de un artículo del Código Civil que a lo mejor era para muchos desconocido, trae a colación la sentencia que estábamos hablando. Es decir, un matrimonio que mientras estaba constante el matrimonio había en su día adquirido en separación de bienes un inmueble, en este caso la vivienda familiar, y finalmente el marido termina donando gratuitamente, cuando el matrimonio estaba en perfectas circunstancias, su mitad a su esposa. ¿Qué ocurre? Que desgraciadamente esas circunstancias buenas que tenían en su día en el matrimonio acaban en un divorcio contencioso, y ese divorcio contencioso se ve empañado además por una serie de denuncias realizadas por la esposa contra el marido por presuntos delitos de administración desleal en las empresas que tenían en común. Evidentemente, de esa denuncia terminó resultando absuelto el marido, por lo cual el marido, acción-reacción, terminó solicitando la revocación de la donación realizada en su día por causa de ingratitud. ¿Qué termina diciendo en este caso el juzgado? Que aunque aparentemente sí que es cierto que había habido una denuncia por parte de la esposa y que terminó resultando absuelto, tampoco se puede obviar lo que ocurrió durante el procedimiento. Y es que realmente el Ministerio Fiscal en su día llegó a ejercitar la acción penal y civil demandante de aquel delito y calificó la presunta conducta del donante como constitutiva de un delito de apropiación indebida. No obstante, la sentencia finalmente fue absolutoria por un principio que hay en derecho penal, que es principio que de indubio pro reo, es decir, en caso de duda, absolución. En este caso no hubo hechos suficientes para poder demostrar el objeto de la acusación y que fue el verdadero motivo por el cual acabó siendo absuelto. Como acabó siendo absuelto, pero no porque fuera inocente, sino porque no fue probado su culpabilidad, es por lo que entiende que estas causas de desheredación, estas causas de, más que desheredación, perdón, de donación por ingratitud y la revocación de la misma, tiene que tener una interpretación restrictiva. Y en este caso entiende que aunque realmente fue declarado absuelto, realmente también la denuncia realizada por la esposa en su día tenía, cuando menos, unos visos, unos comportamientos de una conducta criminal, que fue lo que llevó al Ministerio Fiscal, inclusive, a también calificar la acción como un presunto delito de apropiación de vida. Por ese motivo y por la interpretación restrictiva de la norma, llevaban a entender que el negocio jurídico de la donación no cabía que fuera revocado. Pero sí que nos parece muy interesante, porque todos aquellos que hayan hecho en su día una donación a favor, inclusive, de hijos, de esposas, de amigos, de conocidos, de familiares, sepan que si luego, en el devenir de los días, de los años, ocurren circunstancias que pudieran ser conocidas por el donante, en donde él entienda que se le está incurriendo en una causa legal de ingratitud, puede saber que lo que hizo en su día, libre y voluntariamente, también puede solicitar la revocación de lo mismo.
Muy interesante conocer esto, que las donaciones se pueden revocar por causas de ingratitud. Como siempre, una semana más, asuntos legales que tratamos de la mano de Portilla Arnaiz Abogados en Avenida de la Paz, aquí en Burgos. Roberto Portilla, muchísimas gracias por acompañarnos, que vaya muy bien, un abrazo.
Como siempre, encantado, un placer, buenos días.
Portilla Arnaiz Abogados, premio de ley 2017 como despacho de referencia y premio europeo 2018 a la gestión empresarial en Avenida de la Paz 3, les ha ofrecido La Lupa Legal.
Herrera en COPE.
Burgos.
Estar informado.
Es miércoles 23 de octubre, hasta los 20 grados nos vamos a ir hoy en toda la provincia de Burgos. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.